era tan crítico que si quitaba los ojos de él, podía, obviamente, y se llevó a cabo, claro, podía sufrir pérdida, y sufrió pérdida. El hombre sufrió pérdida. Así que esas tres cosas, esa similaridad entre el río y el árbol, entre el matrimonio y finalmente la adoración, son cosas muy particulares que tienen en común el libro de Génesis capítulo 2, que es el comienzo, con el capítulo 22, que es la conclusión de este libro. Lo segundo que hemos de estar viendo es andar en él, el propósito cumplido, andar en él. Si movemos aquí al libro del Apocalipsis, al capítulo 22, dice el versículo 2: y en medio de la calle de la ciudad. No sé cuántas veces ustedes han oído hablar acerca de las calles de oro, mar de cristal, calles de oro. Yo no estoy muy seguro de que allí va a haber la avenida tal y la carrera tal, si es de allá de Colombia, y no verá como aquí the avenue and the place. No va a haber esto de court. No va a haber, no. No va a necesitarse allí un mapa de la ciudad para podernos saber dónde está tal lugar y más cuál lugar. Porque allí no habla de calle, sino que habla de calle. Usted está bien centralizado. No tenía adelante. Sancionenlo. Allí nadie se extravía. Dice, en medio, dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad. No una de las calles, sino la calle de la ciudad. Bien. Efectivamente. En Isaías capítulo 35, esa calle tiene definición. Gracias al Señor por ello. Mi corazón está tan rebosante, eso es lo que puedo decir, tan lleno de agradecimiento. Y cada vez que yo tengo que encontrarme con este pasaje de la Escritura, claro está que nadie puede oír lo que está pasando por dentro, pero en mí solamente hay nada más que voces de aclamación y de regocijo y de agradecimiento, diciendo gracias Señor, gracias. Gracias por la simpleza de tus cosas tan grandes. Gracias por la simpleza de tu grandeza. Vamos a ponerlo de esa manera. Gracias por la simpleza de tu grandeza, porque, bueno, claro está, hay quienes en otras palabras pueden tolerar e envolverse en cosas bien abstractas y complejas. Yo no puedo. Yo soy una persona, me considero sumamente sencilla. No me considero lo soy. Aquellos, en otras palabras, que tienen la virtud de en su forma de proceder y etcétera, etcétera, bueno, pues yo les felicito. Pero yo, el Señor no puede tratar conmigo de esta manera. Y cuando yo veo la simpleza de lo que significa andar en él, hay quienes en otras palabras que, por ejemplo, quieren servir al Señor y dicen, yo quisiera, pero yo digo, ¿qué es lo más? Sí, yo digo, sí, pero si esto es lo más sencillo que hay. Hay quienes quisieran recibir al Señor Jesucristo como un salvador personal y dicen, yo quisiera, sí, pero yo digo, sí, pero si esto es lo más sencillo que hay. No, y el hombre, en otras palabras, se envuelve en una serie de peros terrenales sin darse cuenta que en verdad todo en el Señor, repito, su grandeza, él la presenta en una forma tan sencilla que le envuelve en pañales. Estoy hablando de Jesús. Toda la plenitud de su verdad, toda la plenitud de esa vez, ahí, morando en pañales. Demasiado sencillo. Habría que explicarlo de una forma más compleja para que tuviera sentido. Pero ve, de esa es la manera que el Señor me enseña, porque Él sabe que yo no puedo entenderla de otra manera. En fin, capítulo 35, versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino esa calle, oro, hablando siempre en términos, ¿verdad?, de lo que es la deidad, oro, sí. Y habrá allí calzada, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que el Señor está buscando no es algo que tenga que ver con vidas que quieran, en otras palabras, ver a un Dios muy distante, muy lejos, sino un Dios que está tan cerca a uno que Él quiere que uno ande con Él. Y por eso estamos llamando andando en Él. No un Dios tan distante, muy lejos, no, está tan cercano. Por eso es lo que le decía Moisés. Dice, cuando la gente oiga esa vuestra sabiduría, van a decir, pero ¿qué dioses hay que hacen tan cercano a vosotros? Porque los dioses de los hay que irlos a buscar allá o más allá. No, Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para aquellos que en verdad lo anhelan, pueden andar en el Señor. Calzada de santidad. Cuando el Señor Jesús, ya en su partida, decía, ¿verdad? Bueno, yo me marcho, voy al Padre. Y decía claramente, voy al Padre. Voy, el camino, voy. Y se le preguntaba, bueno, pero muéstranos al Padre. Y decía, pero si está tanto tiempo he estado con vosotros. Ahí mismo en el capítulo 14, le dice, no sabemos el camino. Muéstranos al Padre, no conocemos al Padre. Muéstranos el camino, no conocemos el camino. Le dice, pero si el Padre es el tanto, tanto tiempo ha estado y no me has conocido aún. El camino, ¿dónde es el camino? Yo soy el camino. ¿Dónde está la calzada esa? Si está con vosotros, todo lo que hace falta es hacer uso de ella, andar en él, andar en él. Ahora, esa misma calzada, sí, efectivamente, ese mismo camino. La diferencia está en que los religiosos no lo conocieron. Los religiosos lo que hicieron fue blasfemar el camino. Esa era la característica de los religiosos. Blasfemaban. Pablo estuvo entre ellos. El camino. Cuando se hablaba de los creyentes, de los cristianos en el Nuevo Testamento, se hablaba de gente que andaba. ¿Cuántos saben? No de gente que iba a un templo. No eran templistas, sino, ¿cómo pudiéramos llamarle? Caminantes. La iglesia genuina del Señor es una iglesia caminante. De lo que me estoy refiriendo es que ese pueblo andaba en el Señor. Por eso se decía, pero si esta gente anda al revés. No, no andaban al revés, andaban al derecho. Lo que pasa es que ellos estaban al revés y lo miraban al revés a ellos. La diferencia está en que ellos, para ellos, lo que era la vida espiritual para ellos era un andar. Andaban en Cristo, andaban en el camino. Ah, pero ¿qué sucedía? De pronto se encontraban con que ese camino era camino nuevo y vivo. O sea, yo voy al Padre, voy es el camino, el Padre es la destinación. Voy al Padre, yo soy el camino. Tanto tiempo he estado con vosotros, ahí he estado todo delante de ellos todo ese tiempo. Ese camino que es Cristo, el camino nuevo y vivo, dice, ese camino conlleva al lugar santísimo. No conlleva la corrupción, por eso es calzada de santidad. Un camino santísimo conlleva al lugar santísimo. Cristo nos conlleva al Padre. No pasará nada inmundo por él. Esa calle, repito, la cual es el camino, la cual va a través de la misma ciudad, dice, es la única. Es calzada de santidad y conlleva a Dios. Tercero, remoción de la maldición. Remoción de la maldición. Venimos nuevamente aquí al capítulo 22 del Apocalipsis. Y vemos aquí en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y no habrá más maldición. Pero ¿dónde fue, en otras palabras, que comenzó esa maldición de la cual dice no habrá más? Bueno, lo primero que fue removido, y ya lo sabemos, fue removido, ¿qué cosa? El falso profeta, la bestia, y vemos cómo finalmente fue removido Satanás, y finalmente todo aquello cuyo nombre no se encontraba escrito en el libro de la vida. Pero comienza en primer lugar por reconocerse por qué fue la maldición. Bueno, con el pecado de Satanás. Ahí fue donde en primer lugar ocurrió la maldición espiritual. El Señor lo echó, por ahí comienza. Pero no vamos a entrar en eso, porque ya especialmente a través del libro del Apocalipsis ya hemos visto en muchos lugares tal cosa. Lo que sí vamos a estar viendo es acá en Génesis, volviendo aquí a Génesis, pero ahora en el capítulo 3. Leyendo en el versículo 17. Y al hombre dijo, claro está, después de haber pecado, ¿verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué es esa causa de la maldición de la tierra? Por causa del hombre. Y el hombre fue maldecido, junto con él la tierra, por causa de aquel que originó el pecado, el padre de la mentira, el cual no permaneció en la verdad. Juan 8:44. Así que uno es el origen, el padre, el origen, la causa de la maldición espiritualmente. Y entonces el hombre que es contaminado por esa mentira, por ese engaño, por esa otra maldición de Satanás, ahí mismo, él tiende a infestar el corazón del hombre y Dios lo alza, tiene que maldecir. La remoción de la maldición. Quisiéramos también ver aquí en Romanos capítulo 8, capítulo 5. Dice, maldita será la tierra por causa de ti. Y aquí vemos efectivamente cómo es que se cumple. Aquí se ven otras palabras en el versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claro. Aún desde la concepción, desde el instante, ¿cuándo es que la persona viene a ser pecadora? Desde el momento, antes de nacer, desde el momento de la concepción, en pecado, claro, porque el pecado, está hablando en otras palabras del producto, o sea, de lo que es una extensión de uno mismo, algo que está contaminado. Si ese está contaminado y uno lo toca, uno lleva la contaminación de él. Está el origen del pecado, que es en aquel que no permaneció en la verdad por causa de él la maldición, pero después se extiende ese pecado, esa maldición en el hombre. Y después ese mismo pecado que se extiende, que llega al hombre, entonces por causa suya es que todo lo demás, o sea, todo lo que tiene que ver con su descendencia, viene a ser maldecido. ¿Y cómo es que esa maldición es removida? El que creyere y fuere bautizado no será condenado. Esa maldición, que es la condenación, es producto de la maldición. Esa maldición solamente puede ser removida con la fe en aquel. Vamos a usar la palabra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. El pueblo fue disciplinado, el pueblo fue sentenciado prácticamente. Y vemos como el Señor, la única manera de salvar ese pueblo fue cuando le dijo a Moisés, levanta, hace una serpiente de bronce en alborla, en otras palabras, y todo aquel que mire y cree, en otras palabras, serpiente, no morirá. O la única manera de remover esa maldición con Cristo es lo mismo. Todo aquel que en él creyere y fuere bautizado no será condenado, mas el que no creyere mantiene en sí la condenación, o sea, la maldición. Remoción. La maldición es producto del pecado, y únicamente esa maldición es removida cuando Cristo realmente entra al corazón de esa persona. Remoción de la maldición. Cuarto, fidelidad al rey. La palabra fidelidad quizás sea la palabra que uso por motivo de que es aquella que se usa en el libro de Hechos, capítulo 11, donde cuando Bernabé llegó allí a Antioquía, le dijo que la forma en que ellos debían, no verdad, de proceder para con el Señor. Bernabé le dijo que con propósito de corazón permaneciesen que fieles al Señor, fidelidad. Pero hay una palabra más que es parte de la misma, o sea, significa lo mismo, y es la palabra lealtad, que yo quisiera que ustedes la consideraran como sinónimo a la palabra fidelidad. Lealtad. Yo, en el amor de Cristo, y al mismo tiempo que les voy a decir esto, les voy a proponer esto, yo quiero oír esta palabra en mi corazón, quiero realmente recibirla. Yo quisiera que ustedes por un instante meditaran acerca de el significado, el valor y el propósito de esta palabra, lealtad, fidelidad, lealtad. ¿Cuántas veces el ser humano no llega al punto de frustración por causa de que alguien en quien él o ella confiaba le fue infiel o desleal? Perdón, yo no estoy hablando entre el esposo y la esposa, estoy hablando en cuanto a amistades, estoy hablando en los negocios, dos socios, por ejemplo, etc. ¿Cuántas veces no oímos de esas cosas? En el ministerio. Perdón, quizás algunos de ustedes no sepan lo que eso significa, pero como que en el mundo se puede esperar esas cosas. Pero cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, dos hermanos que van en negocio juntos, ¿no? En otras palabras, a producir, por así decir, en otras palabras, a ganar el sustento diario de ellos. Y con buena fe, la única fe que hay, la buena, la fe en el Señor, ese hermano le da entrada, entra en negocio, en otras palabras, con ese otro hermano, supuestamente porque lleva el nombre de creyente. Y de pronto, es más, escuchen, hermano, yo he conocido hermanos, patrones en este caso, patrones, y esto es duro, muy duro para decir, pero que han dicho claramente, yo prefiero emplear a un inconverso que emplear aunque de... Oh. Hermano, eso es bueno. Perdón, pero eso... Yo se lo digo a ustedes, pero ustedes no saben lo que hay por dentro. Pero yo digo, ¿y si eso lo puedo apreciar y lo puedo sentir hasta cierto punto, ¿cómo, cuánto más no será en el corazón de Dios? Dice la deslealtad. Pero, claro está, no tiene tanto que ver en estos momentos la deslealtad así como la deslealtad así, porque volvemos otra vez a las palabras de Bernabé: permanecer fieles al Señor, fidelidad al Señor, lealtad al Señor. En el capítulo 22, habiendo dicho todo eso, capítulo 22 del Apocalipsis, dice aquí en el versículo 3, después de lo de la maldición, capítulo 2, 22, versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El versículo 3, vuelvo a él, dice: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Ahora noten, hablando acerca de la fidelidad o lealtad al Rey, lo primero es sirviéndole a él, no sirviendo al ojo, no tratando de aprovecharse uno de la situación, no tratando de usar el nombre del Señor como un pretexto, no tratando de pretender, no, ni, y muchas otras cosas que pudiéramos decir. Pero de pronto, lo genuino que se ve ahí es ese servicio al Señor, al Rey, sirviéndole a Él. Estamos hablando de, no a un cualquiera o a un hermano, estamos hablando del Rey, sirviéndole a Él. No mencioné este versículo en la clase anterior, pero sí ahora en una forma muy muy clara viene a mí, y quiero leerlo, permítame. Aquí en el libro de Sofonías, Sofonías en el capítulo 3, dice aquí en el versículo 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, para que le sirvan. ¿Qué es lo que impide muchas? Decimos cánticos, ¿no, verdad?, de que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Decimos muchas cosas acerca del Señorío de Cristo y de su reino. Pero lo que yo veo aquí en el capítulo ya último del Apocalipsis es donde habla acerca, que dice que y sus siervos le servirán. Una cosa es servir al Señor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han oído este corito que dice y es Cristo el que va a servir? ¿Han oído? Y es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, pero es el que va a servir. Yo no puedo relacionar una cosa con la otra. Si Él es el poderoso, hablando acerca del Rey, del Señor, del Señorío de Cristo, yo no creo que Él es el que nos va a servir a nosotros. Si el trono realmente, si en verdad el trono habrá de estar en medio de la ciudad, si en verdad el pueblo habrá de realmente estar bajo su reinado, no, yo no creo que va a ser cuestión del Señor servirnos a nosotros, ni de nosotros servirnos del Señor, sino de nosotros servir al Señor. Y es lo primero que veo aquí acerca de lealtad o fidelidad al rey. Primero es sirviéndole. La evidencia. Como un consentimiento, dice en Sofonías, dice sirviéndole, capítulo 22, versículo 3. Dice, sus siervos. El único que está llamado a servir es el siervo. Por eso es que le servirán. ¿Por qué? Porque son sus siervos. Conocen su posición. Ah, pero justamente con ello también, en cuanto a esa fidelidad, esa lealtad, dice también en el versículo 5, y la última parte, y reinarán por los siglos de los siglos. Así que aquí vemos, en otras palabras, no solamente sirviendo al Señor aquí, pero a lo que Él nos llama. Claramente, dice, y nos hizo un reino de sacerdotes. O en otras palabras, aquí somos llamados no solamente a servir al Señor, sino también a reinar juntamente con Él. Pero todo eso en lealtad, o con lealtad al Señor. Si menciono el caso de un padre y un hijo, el cual le quiso dar golpe de estado, ¿quiénes pudiéramos decir que fueron? ¿Okay? ¿Cuánto no sufrió David cuando vio que carne de su carne tomaba esa posición? ¿No? Otras palabras, que y en la misma iglesia ha sido así, donde aquellos a quienes les fue ¿cuál es la palabra? Liz, la viña encomendada, pero había otra palabra también, ¿no era? Pero ustedes me entienden. Arrendado la viña. ¿Cómo fue que cuando ellos, el amo, el padre de familia, se fue, ellos resultaron apropiándose de la viña? A eso me estoy. ¿Por qué es que no lo harán? Porque reconocen que son. Esa clase de siervo que dice ahí que le servirán, y dice de común consentimiento, añadiendo esa frase de en Sofonías, esa clase de siervo es lo que veníamos hablando en el discipulado en días pasados, donde se entra en una especie de consorcio, donde hay una especie de sociedad, si se le quiere llamar, donde sabemos que Él es nuestro Señor, pero al mismo tiempo que estamos por sus intereses, no para crear intereses de los intereses, sino realmente para servirle a Él y saber que sus intereses son nuestros intereses. Abraham y el Señor. Yo creo que esa clase de pueblo es la que el Señor quiere en verdad que le sirva. Fidelidad o lealtad al rey. Primero sirviéndole a él, y segundo reinando con él. Reinando con él. Quinto, la dignidad del testimonio. No sé, pero quizás de todas o de casi todas las cosas que pueda mencionar en esta mañana, quizás esta sea en verdad una de las más difíciles de poder expresar. Aquí hay lo que se le puede decir, esto es cruzar una línea muy finita. Esto es algo tan delicado que en cierta manera yo solamente puedo decir, Señor, no solamente lo que me has mostrado, pero enséñame mucho más. Hazlo todo más, en una forma más clara, porque no quiero errar, y solamente dependo de ti, y no quiero que ninguno de ustedes pierda. Pero aquí en el capítulo 22 se nos habla acerca del testimonio. Quiero leer este versículo antes que nada. Capítulo 22, versículos del 6 al 9. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos aquellas cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fijémonos ahí por un momento. Palabras, palabras fieles, palabras que fueron dadas para mostrar, palabras de esa profecía. Vamos a detenernos ahí por un momento. Estamos hablando del testimonio, palabras que fueron dadas para dar o para testificar. Bien, vamos a venir acá a primera de Juan capítulo 5 para poder apreciar esto. Primera de Juan 5. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El testimonio en los cielos, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y estos tres que dan el testimonio en el cielo son uno. Y el versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El testimonio en la tierra, el testimonio en los cielos y el testimonio en la tierra. ¿Quién testifica en los cielos? ¿Quién testifica en la tierra? Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, el testimonio de la tierra, mayor es el testimonio. Estamos hablando de la dignidad del testimonio. Mayor, más digno es el testimonio de Dios, el cual es dado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El testimonio de Dios, el testimonio de los cielos, es dado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dice, mayor es ese testimonio que el testimonio de los hombres. Ahora, es como en una casa, que esté hablando el esposo con la esposa y lo oiga el niño. Ahora el esposo le dice a ella, hoy, esta noche vamos a ir a tal sitio, a tal sitio. Y entonces el niño que está allí también, como forma parte de la familia, lo oye. Y llega a la escuela y dice, esta noche mi papi, vamos a ir todos juntos a tal lugar. Él está dando el testimonio verídico de lo que está pasando en la casa. Ella va y lo dice, quizás a una amiga o a alguien que llega a la casa. Él dice, esta noche no puedo porque esta noche tenemos que salir, vamos todos a salir. Es el testimonio de una casa expresado por el padre. Le dicen al jefe de familia cuando va a su trabajo, necesitamos que trabaje esta noche. Lo siento, no puedo trabajar esta noche porque tengo un compromiso. Los tres están dando testimonio. Algo que está pasando en el hogar, siendo dicho por el padre, por la esposa y por el hijo. Okay. Es genuino. Pero ahora, ese amigo, o más bien ese compañero, vamos a decir, el jefe, el supervisor de él, de este padre de familia, va y le dice al patrón, lo siento, pero fulano no puede trabajar esta noche. Él está dando testimonio de algo que no está pasando en la casa, porque no es su casa, pero está dando testimonio de lo mismo. Muchos profetas fueron usados por el Señor, siervos y siervas del Señor. ¿Pues este? De acuerdo. Tres son los que están dando testimonios en la casa. Tres son los que dan testimonios en el cielo. Y esos tres son uno. Pero los siervos pudieron decir exactamente la misma cosa, pero dentro de un contexto completamente aparte. O sea, ellos desde la tierra, Dios lo dice desde el cielo. Y si eso no, porque no, todavía no hemos llegado, ese no es el punto. Lo que estoy tratando nada más que de preparar el camino para poderles explicar lo siguiente. Aquí en el capítulo 22 del Apocalipsis, dice en el versículo 6, palabras fieles, o sea, dignas de ser recibido. Es un testimonio digno, palabras fieles. ¿Quiénes las dice? Verso 6. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Es el testimonio de Dios dicho por su ángel. Vamos a ver ese ángel, así superficialmente, quién es. En el capítulo 21, dice en el versículo 9, claro está, no tenemos que ir mucho más. Dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles. En cada momento hemos estado haciendo mención acerca de entre los siete ángeles. Dice, vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, como las siete trompetas. Vino uno de esos siete ángeles que tenía las siete copas, etc. Versículo 15. El que hablaba conmigo es el mismo del versículo 9, es el mismo del versículo 9. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Y aquí en el capítulo 22 y en el versículo 6 dice, ha enviado su ángel. Pero ahora vamos por favor aquí al capítulo 1, capítulo 1 del Apocalipsis. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Antes de proceder, consideren eso por un instante. Aquí se encontraba el ángel declarándole a Juan aquellas cosas que el Padre le había, o sea, la revelación que el Padre le había dado a su hijo. La palabra ángel muchas veces se usa aún hasta con hombres, seres humanos. Se usa con sus siervos, como por ejemplo el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Se usa para con el propio Dios, Jehová. Se usa la palabra ángel en esos aspectos. Pero cuando viene a esta clase de ángel en particular, esta clase de ángel es aquella que dice que en él está mi nombre. Cuando viene a su ángel, la característica es que en él, su nombre, su naturaleza, está en él. Estamos hablando acerca de que tres son los que dan testimonio. El testimonio digno lo da Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo da Dios. ¿Por qué es del Padre al Hijo y del Hijo al Padre? Ahora vamos a ver si podemos, en otras palabras, atar con la ayuda del Señor, si puedo usar el término, atar cualquier cabo que puede estar suelto. Bien, vamos por favor acá a Juan capítulo 14, disculpen, capítulo 16. Juan 16. Leemos aquí en el versículo 13, versículo 12, disculpen, debimos haber leído esto también anteriormente. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo, como él diciendo, yo tengo, pero, porque ahora dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, como que yo tengo que decirles muchas otras cosas, cuando él venga, él, yo tengo que decírselas, pero él se las va a decir. Pero soy yo quien tengo que decírselas. ¿Se dan cuenta ahí? Dice: aún tengo. Pero ese es el momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre toma, por así decir, da esa revelación en Jesucristo, es de Jesucristo, y con la misma, viniendo el Cristo ya y habiendo ministrado, como hizo como Cordero de Dios, como vino a hacer su obra, de pronto él se marcha. Dice: pero no os dejaré huérfanos. Dice: vendré otra vez a vosotros. Me voy, pero vendré otra vez. Pero ese no era el término. El término no era tanto de que vendré, sino que enviaré al Espíritu Santo. Pero dice: vendré. Y cuando viene, viene a declarar, viene a mostrar ese testimonio del cual hablaba aquí, o sea, le hablaba el ángel a el apóstol Juan. No hemos llegado a este punto, por favor. Capítulo 22 del Apocalipsis. Capítulo 22. Él nos dice: aún tengo otra cosa que deciros, pero aún la... Dice otras cosas. Capítulo 22. Dice aquí en el versículo 6. Tengo otras cosas. Perdón, pero... Cosas. En el capítulo 1, versículo 2 del Apocalipsis, donde dice las cosas, recuerden, que pronto han de acontecer, las cosas, bien. Capítulo 22, versículo 6. Ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben... Cuidado, versículo 7. Y aquí no dice las cosas van a suceder pronto ahora. He aquí el fin, el tiempo del fin. Las cosas que van a suceder, el Padre las revela en su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo las toma y las hace conocer a sus siervos. Las cosas que han de suceder, decimos, eventos de los últimos tiempos. Es cierto, pero ¿y cuándo van a suceder? Cuando Él venga. Las cosas que van a suceder pronto, verso 6, la última parte, verso 7, he aquí, vengo pronto. Si Él no viene pronto, esas cosas no suceden pronto.
Las reveladas a sus siervos, todo el que sirve al Señor
será. Amén. La cosa es esta: no podemos desasociar las cosas del Señor, porque entonces ningún sentido tiene. Es más, Si desasociamos la multiforme sabiduría de Dios, que tiene que ver con todas las cosas que Él quiere hacer, si desasociamos las cosas, si trazamos una línea y decimos el Señor acá y las cosas acá, si hacemos tal cosa, en primer lugar, imposible, jamás podrán suceder. Por mucho conocimiento que tengamos de esas cosas, serían cosas incumplidas. En Él únicamente se pueden cumplir.
El propósito cumplido.
Por eso precisamente es que el Espíritu Santo toma de Cristo y expone esta gran, tremenda verdad que se halla a través de todo el libro del Apocalipsis, del cual estamos leyendo. ¿Qué testimonio? Ese testimonio sí es digno. Leyendo acerca de lo mismo, el testimonio, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 8, porque estamos hablando aquí del testimonio. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Oh, y después que las hubo oído y visto, vean lo que sucede. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Me postré para adorar. No lo hagas, adora a Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver estas palabras que son testimonio digno con la adoración? Parece como que estuvieran habiendo aquí dos cosas, y en cierta manera parecen dos cosas y más sin embargo son una, por una razón. De pronto encontramos que aquellas palabras dichas por el Señor Jesucristo cuando venía el joven rico a decirle, maestro bueno, y él se echa para atrás y dice, ¿cómo me llamas tú a mí bueno? ¿Es que acaso no sabes que hay uno solo que es bueno? Pero ¿ese es Dios? ¿Dios? ¿Y tú quién eres? Y de pronto nos encontramos aquí a este mensajero que da testimonio. Tres son los que dan testimonio. Y viene este, y cuando le está revelando todo esto, y de pronto le dice, oh, no, a mí no me adores. Adora a Dios. Pero no son tres los que dan el testimonio. ¿Era este acaso Pedro, Pablo, que le estaba mostrando? ¿O era aquel? El Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo se la encomienda a su ángel. Su ángel le empieza a mostrar todas las cosas. Y claro está, lo próximo es caer de rodillas y decir, no lo hagas. Perdón, pero esta es la bella parte de todo, esa perfecta unidad de la Deidad. Llegará el momento cuando el Hijo entrega el reino al Padre. Él se sujeta para que Dios sea todo en todos. Dios sea todo en todos. No sé si podré hallar este versículo en Zacarías. En Zacarías, voy a hacer el intento rápidamente aquí. Uh-huh.
capítulo 14, habla acerca de este día, verso 7. Será un día, no hay luz clara, no luz oscura, verso 6. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Perdón, pero aquí hay mucho que yo no entiendo, ¿saben? Quizás si entiendo un 5%, perdón, me estoy dando el lujo de decir 5, si entiendo un 2%, es demasiado. Solamente estoy viendo a través de un velo muy grueso, donde aquí, por alguna razón, Juan, en más de una ocasión en el libro del Apocalipsis, intentó, yo no quise mencionar nada de eso durante ese tiempo, porque estaba esperando al último instante cuando él lo volviera a hacer, o cuando lo hizo. En tres ocasiones él intentó adorar, y las tres veces fue impedido. No lo hagas, adora a Dios. No lo hagas, adora a Dios. En el capítulo 19, en el capítulo 14 creo también, en cada uno de esos lugares, quiso adorar. Y con las mismas palabras siempre. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. El Espíritu, Jesucristo y la palabra que del testimonio. Adora a Dios. Adora a Dios. La adoración en espíritu y en verdad. La dignidad del testimonio. Una de las cosas que no puedo dejar de pasar, y quiero decirla a pesar de haberla, debido a haberla puesto desde un principio, pero no lo hice, es que ese testimonio fue combatido desde el principio. Ese testimonio fue puesto en duda desde el principio. ¿Todo cuándo? ¿Cuándo sucedió? En el huerto del Edén. ¿Con qué os ha dicho Dios? El testimonio de Dios. ¿Con qué os ha dicho Dios? Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más digno es el testimonio de Dios. Dicho por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Y todo conlleva una cosa nada más. No a tres dioses, no a una... lleva a un solo Dios, a adorarle a Él. Sexto, acerca del propósito cumplido. Una vez cumplido este propósito, habrá de haber una separación. Una separación. En el libro de Génesis comenzamos viendo, sin tener que buscarlo, comenzamos viendo cómo es que desde el principio Dios empieza a separar, que separa la luz de las tinieblas, que separa las aguas de arriba de las de abajo, que separa la seca de los mares, una constante separación. Vemos aquí en el capítulo 22 versículo